la propuesta es, yo investigo, yo soy CSIC, ¿no, Sofía?
¿Perdona?
La propuesta es, yo investigo, yo soy CSIC, ¿no?, para poder participar.
Sí, efectivamente. En la tercera edición, yo investigo, yo soy CSIC. Uh-huh. Y la verdad es que hay bastantes vídeos muy interesantes, pero este, vamos, de premio total, ¿eh?
Bueno, pues ahí está Sofía animando, ¿no?, para que la gente... le dé un me gusta, ¿no?, a este vídeo.
Un like, sí. Mm. Que entre en el YouTube, ponga eso, yo investigo, yo soy CSIC, y que busque a Alberto Ufero y Solís y que le dé el like, uh-huh, que se lo merece.
Sofía está haciendo campaña.
Sí.
Bueno, Sofía, esta ya la tercera voz que nos va a acompañar en este primer programa de 2022 aquí en Radio Sintonía. Hemos oído a Pura Cuenca Roy, le sigue Alberto Ucero Solís, investigador del CSIC, y ahora nos quedamos con Miguel, Sofía.
Pues sí, tenemos con nosotros a una de las personas, le llaman el fotógrafo de las olas, es uno de los profesionales de la fotografía del sur, pues realmente más internacional, y tenemos la suerte de que vive en Fuerteventura, que vive en Corralejo, y bueno, pues yo quería hablar con él de muchas cosas, de cómo se dedica uno a ser fotógrafo de las olas. Manu, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Sofía, gracias a vosotros.
¿Cómo se dedica uno? ¿Cómo consigue ser el mejor en esto de las olas?
Hombre, no me considero el mejor, pero bueno, hay una serie de claves que son determinantes y he viajado mucho por el mundo, se convierte una pasión por el mar, por el surf y por la fotografía, que se concentra y lo focalizo en viajar y en intentar estar siempre en el mejor sitio del mundo donde están pasando las mejores condiciones, se están dando las mejores condiciones para el surf, donde se reúnen los mejores surfistas de surf en cada momento, y a base de muchos años de esfuerzo, de invertir dinero y de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pues recibes un poco de reconocimiento. No soy el mejor ni mucho menos, pero bueno, estoy intentando hacerlo bien y eso es lo que te da un poco de renombre, creo.
Bueno, Marusa, tengo que decir que en esto del surf hay pues medios que están muy reconocidos a nivel mundial, como es The Surfer Journal, el periódico de los surferos. Está ubicado en California y muy poquita gente tiene posibilidades de haber publicado esas olas de la Punta del Medio, que todo el mundo las conoce como Punta Elena, pero que son espectaculares, y que Manu, bueno, pues no solamente esas olas han ido en Australia, en Estados Unidos, por todo el mundo gracias a sus fotografías. Manu, ¿cómo estás viviendo tú esta situación donde puede venirse abajo estas olas? Y no solamente está sola, sino que, dadas las circunstancias, está claro que la biodiversidad de la bahía de Corralejo.
Pues, Sofía, es una situación que nada más que produce incertidumbre, porque parece ser que hay una lucha que es muy complicada y siempre sientes que la de ganar la llevan los malos, ¿no? En el momento en el que estamos, en el año en el que estamos, en el que se supone que tenemos que apostar por la naturaleza, por la biodiversidad, por ir hacia adelante, hacia proteger todo y a prevalecer todo, que tiene que prevalecer todo lo todo lo que hemos hecho mal anteriormente, todavía ves que se apuesta por todo lo contrario. Entonces se crea un sentimiento de inutilidad terrible y de impotencia. Y bueno, espero que no salga adelante, lo veo difícil, pero intentaremos hacer lo posible. Yo ya lo estoy haciendo porque no salga. Y me parece todo surrealista, todo lo que plantean, la verdad.
La verdad es que estos días, además, es que, bueno, Maruja, yo te invito a que vayas a la costa de Corralejo y veas la cantidad de surferos, pero además de todas las edades, gente mayor, gente joven, niños. O sea, yo la verdad es que me he quedado sorprendida de las olas que está viendo este invierno y también de la cantidad de gente. O sea, es como querer vestir a un santo para, vamos, matar a un santo para vestir a otro, porque realmente si no se dan cuenta que la riqueza la tienen en las olas, vamos, están ciegos realmente.
Pues hay que estar ciego, como tú bien dices, Sofía. Las Islas Canarias están reconocidas mundialmente por el surf y las olas. Está claro que hay otras fuentes de turismo, como el turismo, como el hotel de pulsera incluida y todo ese tipo de, y todo ese mundillo que es aparte del nuestro, pero solo hay que darse una vuelta alrededor de Corralejo, solo hay que ir a Lajares y ver en lo que se ha convertido Lajares. La abuela Carmen, que es la abuela de mi familia, que a día de hoy le dices a una señora de 80 años que cómo está Lajares y no se lo cree, con lo que era hace 50 años, todo eso es debido al surf. Y no lo quieren entender. No creen que el progreso ha venido aquí por no sé por qué, por la pesca, o no entiendo. Solo hay que darse una vuelta, como tú has dicho, la cantidad de negocios, escuelas, tiendas, alojamientos, todo gira en torno al surf. Esto es debido al surf. Entonces, romper canchas naturales, que aparte de que sea surf o no, pero estamos hablando de que es como ir al Himalaya y tirarlo abajo porque hay un proyecto para hacer un aeropuerto y ese pico molesta para pasar los aviones. O sea, esto es natural, es naturaleza, está rompiendo el mar, está rompiendo el fondo marino, estás matando animales, estás matando vida, estás deshaciendo lo que la naturaleza ha creado. Es surrealista que a día de hoy sigamos haciendo que el progreso vaya en este sentido, en esa dirección.
¿Hay algún tipo de bueno, pues acto o actividad que se hayan planteado hacer en la zona en protesta por la posible pérdida de este paraje?
Sí, ahora mismo, bueno, hemos a nivel publicitario hemos creado todo lo posible a nivel redes sociales y artículos para empezar a hacer ruido. Estamos intentando hacer unas concentraciones, manifestaciones, pero está siendo complicado por toda la situación del COVID y porque también se está dividiendo al pueblo. Porque hay mucha gente que no acaba de ver la realidad de toda esta situación por el engaño al que nos llevan siempre los políticos, ¿no? El ejemplo lo tenemos muy claro con la autopista, que vendieron al pueblo la idea de que se iba a hacer una autopista a cambio de cerrar la carretera de las Dunas porque era un parque natural y el flujo de arena estaba entorpecido por la carretera. Se hizo la autopista por los intereses que se hagan, no sé de dónde van ni dónde vienen porque no llego tan lejos, pero ahí siguen las dos carreteras. Pues este es el mismo ejemplo, ¿no? Se ha vendido al pueblo el progreso, o se ha vendido al pueblo los cruceros que van a llegar y van a traer las riquezas, nos vamos a hacer todos millonarios, y esto no es más que un proyecto para aumentar el muelle para armas y redolse. A base de destrozar la biodiversidad, la fauna, la naturaleza y las olas, y es básicamente lo que tenemos ahora mismo.
Muy bien, pues Sofía, ¿algo más que quieras comentar con Manu?
Nada, darle las gracias y felicitarle por esas maravillosas fotos y bueno, esperar que pronto podamos celebrar el que no se hace esa canallada a las olas y a los tiburones, a los angelotes, a los delfines, a las tortugas y a las generaciones venideras. Muchas gracias, Manu.
Muchas gracias a ustedes. muchas gracias.
Gracias, que vaya bien. Y nada, dejamos a Manu porque está ya a la espera de conectar con nosotros. El profesor Hernández, Pedro Hernández, ya saben, trabaja en la Escuela de Turismo de Lanzarote, es activista, y Sofía nos cuenta que ayer se presentó concretamente el recurso de reposición al complejo de Chira Soria. Sofía, ¿cómo está ese tema?
Bueno, parece, estamos de enhorabuena porque lo ha presentado muchísima gente, entre otras la Federación BMAG, por supuesto la plataforma Chira Soria, Agonane también, etcétera, etcétera. Pero vamos, que la situación es que no podemos seguir deteriorando más la naturaleza a costa de que, pues eso, del ser humano siga deteriorando y depredando espacios que quedan libres en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en este sitio, desde luego, cinco figuras de Red Natura no se pueden ir abajo por intereses de unos pocos.
Sofía, ¿y ahora mismo cómo está el proyecto, la ejecución de ese proyecto?
Bueno, lo han aprobado vía boletín oficial del Estado, el Gobierno de Canarias, y bueno, ayer era se hacía o se presentaba, porque era el último día, un recurso de reposición en relación a pues esa aprobación en el boletín oficial de Canarias el jueves, bueno, el 9 de diciembre del 2021, ¿no? Uh-huh. Como siempre en fechas de Navidad.
Ya, sí, lo sabes, cuando siempre que hay, Sofía, me acabas de recordar que siempre que hay algún periodo de descanso o alguna fecha señalada de fiesta, algún puente, bueno, pues precisamente en ese momento hay que mirar los boletines, el boletín oficial de Canarias, el boletín oficial de la provincia, en fin, ya luego el boletín del Estado, ya luego entenderlo es otra cosa, ¿no? Pero hay que estar pendientes porque, como norma general, los importantes aparecen en esas fechas, no sé por qué. Pedro, buenos días.
Efectivamente.
Pedro.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Me da mucha alegría escucharte, que estamos todavía vivos y de pie, ¿eh?
Sí, eso es un éxito.
Sí.
Eso ya es un éxito y para agradecer, ¿no, Pedro?
Sí, porque la vida es como es y no hay otro camino sino vivir y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre permanente como las que vamos a tener en los próximos 20, 30, 40 o 50 años.
Ya, esta mañana discúlpame Pedro, hablaba con el médico coordinador COVID en la isla de Fuerteventura y delegado de salud pública aquí en la isla, José Manuel Toscano, en relación a la situación sanitaria en Fuerteventura. Con respecto al COVID me decía que estamos en un momento de transición, ¿no? Y hay que acostumbrarse a vivir con lo que tenemos, ¿no, Pedro? Y un poco ir amoldándonos.
Es una nueva situación humana, emocional, afectiva, de todo. Es un laboral, educativa, es una nueva situación de la que no estábamos preparados. Indudablemente las cosas cuando aparecen no estamos preparados. Otra cosa es que ya hubieran en el pasado ciertas advertencias y en la literatura y en el cine ya se estaban planteando situaciones como estas, ¿no? Y quienes tenían que tomar responsabilidades, y los ciudadanos y ciudadanas también, pues no habíamos atendido a esas advertencias previas que ya estaban, ¿no?
Sí, efectivamente. Efectivamente, llegamos tarde en muchos casos. Bueno, siempre llegamos tarde. La mayoría de la...
Siempre vamos a llegar tarde. La vida siempre llega tarde a todo.
Ay, bueno. Jesús, el suspiro. Sofía. Sofía.
Bueno, estabas diciendo que en todas las fechas de las cosas importantes pues son en verano, en épocas estivales, para que la gente pues se entere poco o no le dé tiempo. Y si tú te puedes imaginar la cantidad de cosas que estas Navidades ha salido en el boletín, desde pues eso, Majanicho, el Plan General de la Oliva, un montón de también parques eólicos en todas partes, aquí en Fuerteventura también. Bueno, es terrible. Y no sé, alguna, no sé si tiene mucha esperanza de este contencioso en relación a Chita Soria, bueno, en este recurso de reposición, Pedro.
Sí, sí, están viendo un ejemplo fantástico de cómo el aparato político trataba de ocultar que sacaron la información pública el proyecto. Lo sacaron el 8 de agosto del año 2020. En plena pandemia, en la época más dura de la pandemia, sacaron la información pública para abrir el periodo de alegaciones de ese tiempo, ¿no? Estamos en un momento, digamos, de democracia recortada, y es inimaginable que aquellos que fueron a la política, como los de Podemos, los del PSOE, los de Nueva Canarias, que fueron para regenerar y fueron bajo el rótulo de que iban a convertirse simplemente en instrumentos de la voz de la ciudadanía, pues hagan estas cosas tan feas y que limitan tanto los niveles de participación. Siempre hemos dicho, porque eso es una máxima que se estableció de la Unión Europea desde el año 1995 a través del denominado Convenio de Aarhus para facilitar la participación ciudadana, que el Estado español lo ha firmado, Canarias lo ha firmado, siempre hemos dicho que una cosa son los periodos formales en los que se abren los procesos para presentar alegaciones a documentos que son muchas veces absolutamente ilegibles por la literatura técnica que utilizan. Siempre hemos dicho que los proyectos tienen que ser expuestos y debatidos previamente. Todos esos planes eólicos y fotovoltaicos, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura, antes de que se saquen a información pública, que la administración pública ya conoce lo que va a pasar, el cabildo, el ayuntamiento, el gobierno de Canarias, tienen que ser informados, los técnicos tienen que informar en un lenguaje asequible de qué es lo que van a hacer y qué es lo que va a suponer de impactos paisajísticos a la biodiversidad, a la fractura de los territorios, a acabar el robarle los territorios a los propietarios históricos. Eso se tiene que explicar previamente y luego se abre el periodo de alegaciones para que todos aquellos ciudadanos o entidades o colectivos que quieran presentemos las alegaciones razonadas y ajustadas a derecho. Pero eso no se hace. Chita Soria, en estos momentos estamos en la fase de un recurso contra el decreto del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias aprobó el decreto el 25 de noviembre en la mesa del Consejo de Gobierno. Todos tienen responsabilidades colegiadas, todos y cada uno de los consejeros y consejeras ahí sentados, y luego lo publicó el 9 de diciembre. Y hay un mes para presentar un recurso de reposición contra ese acuerdo, y es lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hemos hecho? En primer lugar, estimamos, y así hemos argumentado de manera precisa en la alegación número uno, que ese Real Decreto es ilegal, absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque desde el año 2013 el Estado español no ha traspuesto las directivas comunitarias relacionadas con el mercado interior de la energía, y en concreto la última, la del 2019, que cambia de paradigma cómo debe ser la transición energética frente a una transición centralizada como es el modelo de Fuerteventura, al modelo Chita Soria, es decir, que las multinacionales se queden con nuestros recursos. La Unión Europea lo que aboga es por un modelo descentralizado. Por eso estos señores, que son unos vasallos, unos monigotes al servicio de los señores del dinero, si no, leamos un artículo que acaba de publicar el periódico El Diario.es acerca de cómo los fondos internacionales han hecho su agosto en los últimos 3 años. Entonces, con ese modelo centralizado y además incumpliendo la normativa comunitaria, es lo que le decimos en primer lugar. En segundo lugar, les decimos en ese recurso que están incumpliendo la propia ley de procedimiento administrativo española, que el artículo 22 dice claramente que las administraciones inferiores, los gobiernos de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, no pueden tomar resoluciones cuando se está solventando en la Unión Europea. Y en estos momentos se está solventando en la Unión Europea si le permiten a Red Eléctrica estar en régimen de monopolio en el caso de Chita Soria, es decir, que sea transportista, que sea almacenador y que sea productor de energía. Las directivas comunitarias desde el año 2003 vienen impidiendo eso, y para concedérselo en situaciones de mercados insulares, aislados, como es el caso de Canarias, lo que hay que hacer es conceder esa compatibilidad y permitir que otros operadores energéticos lo toleren. Y en este caso, la Comisión Europea sometió información pública hasta el 30 de abril del año 2021 y todavía no ha resuelto. En la mañana de ayer hemos recibido una comunicación de la Comisión Europea en la que nos dice que todavía no han resuelto, porque le han preguntado al gobierno español una vez que ha acabado el plazo de alegaciones, y el gobierno español todavía no ha contestado. Hemos recibido una carta directamente de la presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento, que era la anterior dirigente del Partido Popular en Cataluña, Tolor, que fue también la portavoz luego del Partido Popular, y hemos recibido una carta en la que nos explica la situación actual de esta irregularidad. O sea, el incumplimiento del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo es absolutamente grave. Y luego tenemos otro tipo de alegaciones relacionadas con el agua, con la seguridad de las presas, con la seguridad de las personas, en la medida en que hay dos informes de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias poniendo en antecedentes la gravedad para los vecinos durante el proceso de las obras de 70 meses, 5.000 kilos de dinamita diario en un lugar donde viven 2.500 personas y lo que va a suponer para la salud de las personas los próximos años de vida allí, no solamente los 70 meses que duran las obras donde tienen que explosionar y bajar con 200 camiones todos los escombros hacia la costa, ¿no? Y luego la afección gravísima que nos dice también la propia comisión, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, a la red de espacios naturales. No hay un lugar en todo el ámbito de la Unión Europea que tenga tantos espacios catalogados para meterlo dentro de Renatura, como es el Barranco de Arguineguín. Y ahí hay un problema importante, que es que lo reconoce la Declaración de Impacto Ambiental y ya lo ponen antecedentes el Parlamento Europeo diciendo que no se puede actuar contra el plan de conservación, el plan estratégico de conservación de uno de los espacios de Renatura de ahí, como es el de Tauro 2, que tienen que intervenir y que hay que modificar ese plan de conservación y de protección de ese espacio de Renatura. Y para eso tiene que ser la comisión la que autorice y ni se lo han solicitado ni la comisión ha autorizado nada, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que nos estamos encontrando. Y no digamos nada la seguridad de las presas, que tampoco está evaluada adecuadamente, y no digamos nada de lo que va a suponer subir agua desalada, porque no hay un sitio en el mundo donde se desale agua y se suba a cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que eso puede afectar a las masas de agua naturales, de lluvia, de la mejor cuenca hidrográfica de Canarias, que es la cuenca del Barranco de Arguineguín. Por eso están las tres grandes presas allí, Soria, Chira y la presa de las Niñas, y no digamos nada los efectos que va a suponer el agua desalada mezclada con las masas de agua naturales de lluvia y con las aguas internas, con lo que es el acuífero, las aguas históricas y las aguas que son un patrimonio de la humanidad y un patrimonio de todos los canarios, ¿no? Esa es la situación y los argumentos que le hemos planteado al gobierno de Canarias. Le hemos solicitado a muchas entidades que se sumen, se han sumado, y si, por ejemplo, una noticia extraordinaria es que en la noche de ayer la Federación Ecológica Benmajé también se ha sumado y ha presentado el recurso en nombre de la Federación, el recurso que elaboró la plataforma Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín. Es una excelente noticia, creo, para mí, a mi juicio, que es la mejor noticia que hemos conocido en los últimos meses, ¿no? Que la Federación definitivamente se sume a la lucha por impedir la destrucción del barranco, ¿no?
Una de las cosas que siempre hemos hablado es que toda la situación que vive Fuerteventura con todas las placas solares, el mar de placas que llaman algunos, todo el tema de los parques eólicos plantados, vamos, escupidos por el territorio, tienen conexión con este proyecto tremendo, ¿no?
Indudablemente, Fuerteventura, están todos los datos públicos. Fuerteventura necesita 100 megavatios de potencia en el periodo de máximo consumo, que el periodo de máximo consumo de Fuerteventura fue justo antes del inicio de la pandemia, en el mes de febrero del año 2020, y el consumo máximo, la potencia que se necesita son de 100 megavatios. En Fuerteventura hay asignado en fase de construcción 1.000 megavatios. Eso es indigerible desde el punto de vista, si eso estuviera previsto para crecimiento poblacional y turístico en la isla de Fuerteventura, eso no sería soportable. Alguien tendría que tener sentido común, salvo que estén enloquecidos o estén al servicio de no se sabe qué. Eso es una cosa, y la otra, lo que está claro es que está previsto a través del otro instrumento que ha estado planificando al servicio de las multinacionales y de la especulación con los territorios. El otro instrumento es el ITC, ¿no?, que ha hecho un documento y una estrategia que se llama Intermacán, que es la interconexión de la isla de Gran Canaria con Fuerteventura, Fuerteventura con Lanzarote y Fuerteventura con Tarfalla, ¿no? Entonces está dentro de todo eso, y han decidido estos señores técnicos, entre comillas, del gobierno de Canarias, han decidido destrozar la isla de Fuerteventura, destrozarla de norte a sur, es algo inimaginable. No solamente está destrozada, la quiere destrozar Red Eléctrica con esa autopista de transporte de la energía innecesario, y luego porque la van a destrozar con la instalación de placas solares fotovoltaicas en manos de las multinacionales y los grandes parques eólicos, ¿no? Eso no se puede tolerar en el siglo XXI. La tierrita, el territorio, que es lo único que tenemos, y los recursos excepcionales que tenemos en Canarias y en Fuerteventura en particular, tienen que estar al servicio del desarrollo socioeconómico de los ciudadanas y ciudadanos que viven en cada lugar. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Inicialmente es el negocio de la factura eléctrica, que en Fuerteventura, tal y como ha publicado el profesor Ricardo Guerrero, el director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, son 200 millones, en Canarias en total son 4.000 millones, ese es el dinero que permite sobornar a los políticos, sean de un color de otro, sean del Pacto de las Flores o sean los anteriores, que les daba igual, que prepararon toda la normativa para destruir todo esto. Esa es la clave que hay en todo esto, el negocio del dinero de los próximos años. Y han decidido que la isla de Fuerteventura tiene condiciones excepcionales de viento y de sol, y han decidido destrozarle un paisaje que se ha construido en los últimos 20 millones de años. A eso no hay derecho, eso no lo podemos tolerar, y estamos a tiempo de reconducir la situación. Y por eso Chira Soria es la piedra de bóveda de esta armazón que han montado los señores de manera oscura en las oficinas, en los departamentos de ayuntamientos, de cabildo, de gobierno de Canarias. Han decidido que ese era el formato de futuro para la isla de Fuerteventura, para la isla de Gran Canaria, para la isla de Tenerife y para la isla de Lanzarote, las islas más turistizadas, en esa perspectiva grandilocuente de crecimiento infinito. Por eso es necesario que la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas, nos movamos, que leamos los papeles, es un poco tedioso, que presentemos alegaciones, pero sobre todo, quien tiene que decidir son los ciudadanos y las ciudadanas movilizados y en la calle. Es lo único que sepamos que construye la historia de otra manera y no los burócratas y los vasallos y los monigotes al servicio de los señores del dinero.
Pedro, en relación al recurso de reposición, confianza en que se dé la razón, aunque sabemos que es muy difícil, ¿no?, en estos temas.
No, lo que esperamos es que el gobierno de Canarias, que tiene distintas sensibilidades políticas, reaccionen y reflexionen, ¿no? Porque les estamos advirtiendo en el recurso, sí, que tienen responsabilidades patrimoniales y tienen responsabilidades penales. Y no hay cosa peor para un político en ejercicio que podamos ir por la vía penal y un juez determine que han prevaricado y por lo tanto quedan suspendidos para el ejercicio del cargo público. Y lo otro peor que pueda haber es que un juez también les responsabilice patrimonialmente, porque estos señores se han dedicado a adoptar decisiones que luego, sí, que luego son incapaces, perdona,
sí, sí,
se han dedicado a adoptar decisiones que luego la responsabilidad patrimonial de la institución en la que adoptan la decisión. Sí. Eso tiene una gravedad tremenda. Por eso todas las sentencias que tienen que ver con las ilegalidades urbanísticas no se ejecutan, porque la responsabilidad no es del alcalde o el concejal, sí, que adoptó la decisión, sino que la responsabilidad es de la institución, ¿no?
Sí, del pueblo.
Eso no puede ser.
Del pueblo,
claro,
claro.
Y en este caso igual. Pero bueno, ya hay algunos jueces que están abriendo brechas, que les ponen la responsabilidad patrimonial en esos señores que toman decisiones a sabiendas que no son justas y que no son ajustadas a la ley. Y en eso nosotros vamos a abrir la brecha penal de manera inmediata cuando estos señores desestimen. Les estamos pidiendo desde hace 2 años abrir un tiempo de debate y un tiempo de discusión a ver cuál es el mejor modelo de transición energética en Canarias. No puede ser el modelo de entregarse de todas las multinacionales, que destrocen nuestro territorio y que el negocio energético de Canarias se lo lleven al exterior cuando tenemos aquí los recursos. No es posible y no es normal pagar por nuestro sol, pagar por nuestro viento, por nuestra mareomotriz y por nuestra geotermia. Les hemos dicho eso, que en los últimos 30 años diseñaron ese modelo porque los señores del dinero ya tenían contacto con los técnicos para que diseñaran ese modelo, pero que ahora hay tecnología para que esto cambie y que la Unión Europea lo está diciendo desde el año 2019. La ciudadanía en el centro de la transición energética. Y en Canarias lo dice, lo repito 20.000 veces, lo dice una persona tan solvente y tan neutral como el director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna. En Canarias no es necesario destrozar ni un metro cuadrado más de suelo, y menos robarle el suelo a los vecinos. En estos momentos hay 100 y pico personas emplazadas en el barranco de Arguiñín para robarle el suelo a precio de saldo, a precio del suelo rústico con valores naturales que tiene todavía menos valor. ¿Usted cree que hay derecho a eso? ¿Eso lo está haciendo el gobierno este del Pacto de las Flores? ¿Usted cree que hay derecho a eso? Entonces nosotros le estamos advirtiendo que el nivel de irregularidades, de ilegalidades que están cometiendo son tan gravísimas que les vamos a llevar. Y tenemos un equipo solvente de abogados de Gran Canaria y de Madrid, y les vamos a llevar por la vía penal de manera inmediata, porque estos señores nos quieren llevar por la vía de contencioso administrativo, sabiendo que el contencioso administrativo se va porque tiene mucho dinero Red Eléctrica, y porque la administración pública, sean ayuntamientos o cabildos, van a seguir peleando porque a ellos no les cuesta nada. El dinero público, el dinero al servicio de los ciudadanos, pues les da igual. Es lo que ha pasado ahora, que el juzgado ha condenado a Antonio Morales a que nos entregue los papeles del Consejo Insular de Agua, y el señor no los entrega, sino que ha presentado un recurso. Pero esto es una cosa así. Entonces, a estos señores tienen que saberlo, que esa manera de proceder se les ha acabado. Y les estamos pidiendo un tiempo de reflexión, que suspendan el decreto y abramos un debate profundo acerca de cómo debe ser la transición energética en Canarias.
Pedro, pues ahí está esa propuesta de abrir debate, que se resisten muchos y muchas a ello en relación a la energía. Y nada, vamos a ver lo que nos va deparando este 2022. Espero que cosas buenas, Sofía.
Ay, Dios mío. Digo ay, Dios mío, porque la verdad es que veo un horizonte muy oscuro, por desgracia, porque tenemos, por ejemplo, el Plan General de Ordenación de la Oliva, nos lo acaban de poner el 27 de diciembre vía Boletín Oficial de Canarias también, y no reduce ni decrece, sino que incrementa, y estamos en una situación donde vemos que estamos saturados de todo. Llámese el cotillo, es que no hay gestión posible. Es que yo lo que me pregunto es estos señores en este caso del gobierno de la Oliva, que antes protestaban porque había una saturación total del tema sanitario, que presenten un proyecto para seguir creciendo, es como, vamos, para decir, oye, nos estáis tomando el pelo, ¿verdad? Como dice Perico, hay que pedirles responsabilidad, pero responsabilidad, porque no puede ser que la gente cuando se enferme, pues tenga que hacer cola para operarse, para por culpa de la especulación.
Sí, Pedro.
Disculpa, es que hay un problema, digamos, mental, y hay un problema de conocimiento acerca del territorio. Hay una visión del pasado. El territorio se ha considerado como que era el espacio de desarrollo socioeconómico, y el territorio es el lugar de la vida, es el lugar de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida de los humanos. Y luego el territorio tiene sus valores intangibles, como son los paisajes, los horizontes de las montañas, las puestas de sol, las noches, y eso hay que protegerlo para la vida, para todo tipo de vida, para la vida animal, para la vida vegetal y para la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos señores, los grandes propietarios de suelo, que son los que deciden el modelo de plan general de los ayuntamientos, son los que determinan, y eso tiene que acabarse, porque luego los planes generales no pueden establecer crecimientos urbanos o urbanos residenciales, urbanos comerciales, urbanos turísticos, si los planes generales no garantizan la gestión de lo básico, del agua, de la luz, de la sanidad, de los colegios, de los espacios deportivos, culturales. Si eso no está garantizado previamente, no puede ser el modelo que hemos vivido hasta aquí, que primero se produce el desarrollo del crecimiento urbano turístico y después el cuello de botella. Luego no hay vivienda, luego no hay colegios, luego no hay centros de salud. Eso se tiene que acabar. Eso es una visión del pasado, de mediados del siglo XX, y estamos hablando de 70 años después. No es posible. Estos señores necesitan alfabetizarse. Yo recuerdo que les decía, siempre les he dicho a los responsables públicos en Lanzarote, vayan ustedes a vivir a Europa 3 meses para que puedan empezar a ejercer y a gestionar la vida pública aquí. Si ustedes van a ciudades holandesas, alemanas, suizas, austriacas, noruegas, suecas, entienden cómo la vida es distinta, y esos turistas que vienen aquí les gusta encontrarse con una situación de calidad ambiental y de gestión de lo público de esa manera, o mejor. No puede ser que los mejores días de tu vida, que son los días, la semana, los 15 días o el mes de vacaciones, te vayas a un sitio convertido en una situación bastante compleja, más allá de las condiciones climatológicas que tenemos. Tenemos que ser ejemplarizantes en los modelos de ciudades y en los modelos de espacios residenciales que construyamos, con todos los servicios. Por eso estos señores no están preparados mentalmente, ni están preparados los técnicos, que es lo que dice la compañera Yayo Herrera. Necesitamos una alfabetización global y urgente para poder adaptarnos a las demandas de los nuevos tiempos. Entonces, planes generales con esa perspectiva de ocultarlo, de sacarlos en tiempo de no, explique usted primero durante 3 meses o 4 meses con paneles fácilmente entendibles, explíquelos y luego saca información pública para abrir el periodo de alegaciones formales. Y entonces sabríamos qué es lo que ustedes están ocultando detrás de esos documentos que pretenden consolidar derechos urbanísticos a los grandes propietarios de bolsas de suelo. No hay derecho a eso, hay que partir de que estamos en otro paradigma mental. Tenemos que hacer un ejercicio pedagógico y explicativo a todos estos ciudadanos, si no nos estamos jugando. Cada uno de nosotros tiene la vida que tiene, tiene la duración que tiene, nos gusta vivir en el mejor sitio posible, con la mejor calidad posible, sentirnos orgullosos de enseñar. ¿Por qué cuando nos visitaba la gente antes de que se hicieran los disparates urbanísticos en los bordes costeros, nos sentíamos orgullosos de enseñarle a la gente las bellezas que la naturaleza hizo y de cómo en el pasado se manejó el territorio, sobre todo el sistema de Gavia o la arquitectura doméstica rural de cada lugar? ¿Por qué eso era un orgullo y hoy, en el siglo XXI y en la segunda mitad del siglo XX, no es un orgullo, sino que nos escondemos y nos tapamos la vista ante los horrores de las cosas que se han hecho? Es que esa es la máxima que tenemos que hacer. Necesitamos explicarle, cansarnos, agotarnos en explicarles estas cosas elementales y sencillas, que por muchas bolsas de dinero que reciban, van a vivir en este sitio. Hay pocos sitios del planeta a los que escapar, y porque hay pocos sitios del planeta como Canarias donde se pueda vivir con las condiciones excepcionales que se viven. Así que, por favor, protejamos, conservemos, restauramos lo que hemos hecho mal y no sigamos persistiendo en el error.
Pues dicho queda, Pedro, vamos a ver si ese cambio de visión del territorio, aunque sea poco a poco, se va asumiendo por parte de aquellos que están frente a las administraciones, al frente de las administraciones y también por la parte técnica. Sofía, tenemos que despedir ya. Podríamos estar pues mucho rato escuchando a Pedro y quedándonos con esos detalles de su argumentario, como que el territorio tiene valores intangibles y nos referimos, pues se refiere, por ejemplo, al paisaje, ¿no? Al atardecer, en fin, al cielo, en fin. Sofía.
Sí, nos vamos a ir con una canción dedicada a la alcaldesa de La Oliva y a todo el grupo de gobierno, dedicada a esta gente que puede reducir el número de camas y que lo que hace es ampliarlas, que puede no poner planes parciales que ya estaban cerrados y que los abren. A esa gente que bueno, está ahí en el gobierno de La Oliva de una forma tan sorprendente, pues porque claro, unos son 4, otros son 2, otros son y no puede seguir queriendo sacar en participación ciudadana una piscina de olas y que nos llamen para decirnos, oye, para explicarnos en qué consiste poner en un suelo y que luego no haya participación ciudadana para plantear un plan general de ordenación de toda La Oliva. Entonces, creo yo que eso es tomadura de pelo, ¿no, Marisa?
Bueno, pues Sofía, en fin, lo de la participación ciudadana, por mucho que hablemos de ello, siempre brilla por su ausencia, ¿no? Todo el mundo se llena la boca con eso de la participación ciudadana. Lo tenemos que dejar aquí. Yo quiero agradecerle muchísimo. Sí, pero voy a despedir a Pedro. Vamos a despedir, Sofía. Sofía, vamos primero a despedir a Pedro, ¿te parece?
Sí, por supuesto, darle las gracias.
Claro que sí, Pedro.
Nada, yo encantado de escucharle, encantado de compartir, y sobre todo porque uno tiene una obligación, porque se dedica a la enseñanza, a la educación, al conocimiento, a leer, a investigar, y tiene la obligación, porque el conocimiento es cooperativo y colaborativo y es de compartirlo. Si sirve de algo, bienvenido, y si no sirve, también que abra espacios de reflexión, ¿no?
Muchas gracias. Un abrazo, Pedro, desde Fuerteventura.
Gracias.
Sofía, nos vemos la próxima semana.
Venga.
Un abrazo.
Nos vamos con Muchacho Arístides, Especulación.
Compro un pisito de 3 habitaciones, vendo el pisito y con la plusvalía. Compro una casa de 5 habitaciones, vendo la casa y con la plusvalía. Compro un chozazo de 10 habitaciones para ponerlo en alquiler vacacional. Vendo el chozazo y con la plusvalía me compro una isla para tomarme la Bartola. Especular, es espectacular. Especular, es espectacular. Especular, es espectacular. Especular, es espectacular. Conozco a fulanito de tal, espero un tiempito y lo recalifican. Vendo el terreno y con la plusvalía compro una playa en un parque nacional. Pongo un hotel y lo recalifican. Vendo el hotel y con la plusvalía
compro una galaxia del espacio sideral.
Especular, es espectacular. Especular, es espectacular. Especular, es espectacular. Especular, es espectacular.
No quedan pataneras con que especular. Vendo la del Villar Hall con pa' comprar. Vendo mi último tweet como si fuera un Dalí. Y ahora me sueno por fin con billetes de 1000.
Compro acciones en TikTok, vendo las acciones
con la plusvalía.
Mino un puñado de bitcoins, vendo al instante
con la plusvalía.
Monto la startup en Silicon Valley, ronda de inversores
con la plusvalía.
Compro todo el internet y más Zuckerberg me sirve los
cafés.
Ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?